Oye, Rubén, ¿sabías que el 2 de febrero de 1920 la Unión Soviética reconoce la independencia de Estonia? ¿Y sabes qué? Que a partir de entonces muchos emprendedores se van allí a abrir una empresa.
Puede ser mentira, puede ser verdad, pero tú y yo sabemos que no lo vas a comprobar.
Blogueando, el podcast para bloggers de PubliSuite.
Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a todos a nuestro gran podcast Blogueando, un día más. Estoy aquí con mi compi Chus Navarro, de la CMO de PubliSuite y gran galletera. ¿Galletera? ¿Se dice así? ¿Galletera?
Galletera.
Y bueno, pues aquí estamos un día más, Chus. ¿Qué te parece?
Pues estupendamente, Rubén. ¿Qué te voy a contar? Si estar contigo es un placer.
Oh, igualmente.
Cada martes me levanto pensando, hoy voy a pasar un gran día con Rubén.
A ver, pensaba que os decía, hoy no
me puedo. Bueno, también, dormir. También. Pero cuando ya me levanto,
eso sí.
Digo, hoy toca con Rubén.
Ya estamos en February.
En February, sí, sí.
February.
Y bueno, como han podido comprobar los oyentes, hemos cambiado los chistes iniciales, que muchos oyentes se alegrarán, por un poquito de, bueno, de saber popular.
Claro, porque lo que contamos es prácticamente verdad, ¿no?
No se sabe.
No se sabe. Total, no lo van a comprobar.
O sí, no sé, que nos escriban en Twitter a ver si alguno se lo ha creído, que es de 1920, hay emprendedores en Estonia.
Efectivamente. Tal día como hoy, ¿eh?
Bueno, ¿qué tal tu...? Bueno, iba a decir semana, pero casi que mes, ¿no? Porque ya que estamos en febrero.
La semana blogger.
Pues ha estado un poco rara, ¿no? Pero bueno, suele ser normal también en enero, ¿no? Estos meses así después de Navidades y eso. Fíjate que yo al final sí que he notado algo de mejora a nivel de tráfico con lo del update que hubo en diciembre. Uh-huh. Tampoco una locura, ¿sabes? Pero yo creo que hasta que no vea todo el mes de febrero, que es un mes, puedes decirlo, normal, ¿no? Todo lo normal que puede ser ya hoy en día un mes, ¿no? 2021 está muy gracioso. Y luego, pues en cuanto a ingresos y eso, la verdad es que muy parecido al anterior.
Bueno.
Más o menos al mismo nivel. Mola, o sea, la verdad es que se vuelven, por lo menos los ingresos de afiliación son muy estables ya últimamente, en los últimos años digo. Y bueno, pues por ahora no parece que haya rollback, ya veremos febrero, porque también febrero suele ser meses de... Ya es que todos los meses hay chicha,
sí,
en Google.
Cualquier día puede ser,
sí,
un día.
Exactamente. Entonces no sé. ¿Tú qué tal?
Pues esperando el rollback. Y no llegó. O sea que pues estoy jodida, porque por eso, porque es que el tráfico está estancado. En mayo del año pasado a mí me benefició. En diciembre me perjudicó, no a nivel de previo a mayo, pero sí. No sé, tengo que tomar una decisión para ver cómo puedo poner carta en el asunto para ver qué tal, al menos en mi sector.
De todas formas, cuidado con tomar decisiones, porque es que a veces pasa esto, pasa que tú lo estás haciendo bien, o joder, todo lo que puede parecer que lo estás haciendo bien, y de repente Google te cambia cosas, y pasa a lo mejor un año y vuelve a estar bien, y tú no has tocado nada, ¿me explico?
Sí.
Entonces es como, ¿a qué jugamos?
Ya, pero claro, igual dice, joder, si no hago nada, ¿cómo pretendo que, sabes, que vuelva otra vez? El indicador que tengo, pues bueno, que a nivel de ingresos es verdad que está mejor respecto a enero del año pasado, que oye, al menos eso muy bien. Por cierto, han cambiado, ayer hubo anuncio de los afiliados de Amazon, que no es tan, parece que no es tan gordo como se esperaba,
sí,
¿no?
Sí, que lo habrían desglosado ahora según lo que ganes, ¿no? O algo así. Y no sé si había algún cambio también en las comisiones.
Sí, pero que tampoco una cosa que sea el fin de afiliados como
no parecía.
Que tal. Entonces, bueno, por esa parte bien. Por cierto, adelanto, pero ya para la semana que viene, que si no va a ser un mes de verdad el que voy a hablar aquí. he estado tocando cositas de optimización y tiempos de carga. Y oye, que en PageSpeed parece que la cosa va mejorando un poquito. Si quieres, la semana que viene os comento un poquito más. Os dejo así con el hype, a ver de qué he hecho y qué no he hecho, para que para que nos escuchéis la próxima semana. Y por último, en PubliSwitch, que pues estaba a tope con el estudio del inbuilding, que dejaré por aquí el enlace en las notas del episodio. Y oye, cositas muy interesantes, tanto para parte de compra de enlaces como ventas. O sea que os animo a todos para que le echéis un ojo.
Mola, mola, habrá que verlo.
Bueno, tenemos duda hoy. Mireya nos ha hablado. A ver qué cuenta.
Cuéntanos.
Hola, soy Mireya. Tengo un blog que se llama Mama que Femdama, que es sobre excursiones y salidas para hacer con niños. Entonces, desde hace muy poco puse publicidad con AdSense, más o menos desde septiembre. Entonces, no me ha llegado nunca el PIN. Lo he reclamado como 3 veces y no me llega. Y ahora me sale un mensaje que me dice que si no pongo el PIN me quitarán la publicidad de mi blog. Y nada, os preguntaba qué es lo que podía hacer. Muchas gracias.
Muy buenas, Mireya. A ver, la verdad es que yo en temas de AdSense algo desactualizado, ¿no? Soy un poco como Paco Martínez Soria en Nueva York. Pero porque, sobre todo porque hace tiempo que no lo uso, ¿no? A ver, no sé si te puede valer. Yo te voy a dejar un enlace al soporte de AdSense donde comentan precisamente esto. Al parecer, por lo de la mierda esta del COVID y todo esto, pues como que tienen retrasos, ¿no? De hecho, ya pasaba la hora de validar las cuentas y todo esto. Entonces, yo no sé si irán por ahí los tiros. También es verdad que es que la putada de esto es que son muy dictatoriales. Al final, Google hace que le sale de las narices. Y yo he visto casos incluso que cierran cuentas o te quitan el saldo sin avisar, porque sí, pero bueno, que no es el caso allá. Que de todas formas, yo sí que te animo a que contactes con Bruno Ramos o veas a ver sus redes sociales, etcétera, porque sí que suele comentar todas las novedades que va viendo en AdSense y tal. Y todo esto de validar las cuentas, el PIN y tal, eso, vamos, tiene el culo pelado este señor de hacer eso. O sea que a ver si te vale por lo menos lo del enlace que te dejamos. ¿Vale?
Pues sí, ya nos contará a ver si lo resuelve o si pasa a otro sistema de monetización.
Stevie Wonder.
Muy bien, pues bueno, ha llegado el momento clave, cha-chan, épico de la semana.
Cha-chan.
Y bueno, vamos a entrar de lleno en el tema de la semana.
Venga.
¿Sabías que puedes ganar dinero con tu web vendiendo post patrocinados? Tal como lo oyes, tú pones el precio que quieres ganar. Entra ahora en publisuites.com, hazte una cuenta de editor y empieza hoy mismo. ¡Nos vemos dentro!
El tema temazo de la semana.
Bueno, pues Rubén, hoy traemos a un invitado. Hacía días que no contábamos con invitados.
Efectivamente, porque los muñecos que tengo aquí no cuentan, claro.
No, esos no hablan. bueno, ¿le das tu paso a un grande del sector
en
España?
Pues este señor que tenemos aquí hoy es don David Ayala, ni más ni menos, que para el que no lo sepa, este señor es SEO, lleva metido en esto del SEO más años que Matusalén, y parece que controla un poco del tema, ¿sabes? Que no todo el mundo sobrevive al SEO después de tantos años, y además hoy nos va a hablar de un tema muy relacionado con el SEO, más del que nos pensamos, porque al final está muy ligado, que es la reputación de la marca, y claro, esto pasa muchas veces porque cuando tú buscas a alguien por internet, lo primero que haces es buscarle en Google y ahí es donde te juega las habichuelas, donde ves si la reputación que tiene es buena o no, ¿sabes? Entonces, vamos a ver qué nos cuenta David. Muy buena, David. ¿Qué tal, tío?
Muy buena, chicos. Un placer el estar aquí, que al final sois dos grandes y un podcast súper chulo.
No somos tan altos, no te creas, ¿eh?
No.
Bueno, a ver, en altura no, porque Rubén sé que es más pequeñito, ¿no? Pero
en grandeza.
En grandeza, eso es. Y oye, un placer el poder compartir este ratito con vosotros, que siempre es agradable también.
Genial, pues gracias a ti. Si quieres, bueno, Rubén te ha hecho una presentación grande, ¿no? Hablando de grandeza. Pero bueno, cuéntanos un poquito, para quien no te conozca, quién es David Ayala y por qué, oye, te traemos para hablar de reputación de marca.
A ver, yo llevo desde el 2003 en el mundo del SEO, del marketing, que bueno, en ese momento, yo digo en el mundo del SEO, pero en aquel momento yo no sabía que era el mundo del SEO, ¿no? Yo pensaba que era un juego. Con lo cual, igual no cuenta tanto, ¿no? Pero sí que llevo toda la vida con esto. Es un tema que me encanta, que me apasiona, el SEO, el marketing, el tema de reputación. Aparte de todas mis locuras, de todos mis proyectos, pues soy socio de la agencia SOC Data Business, que ahora mismo pues tenemos sede pues, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Málaga, en Murcia. Y este año abrimos también en
Guadalajara. Bueno,
este año pasado. En México y en Colombia. Bueno, Guadalajara porque no quieres.
Luego hablamos.
Eso es, luego hablamos. A ver cuántas chocolatinas quieres.
No me conoces.
Aquí hablamos de chocolatinas y caramelos, que soy un gordaco. No, sí, pero al final es un mundo que a mí me encanta, en el que yo estoy cómodo y que al final es un hobby y es un trabajo, al final son las dos cosas. Aparte de eso, pues tengo el libro Visibilidad Online, Inmortaliza tu marca, con Editorial Anaya. Y como digo siempre, soy un culo inquieto. Siempre que tengo 5 minutos libres me meto en algún proyecto nuevo.
Qué chulo. Oye, eso habla también muy bien de tu marca, o sea, de tu reputación de marca. O sea, alguien busca a David Ayala y claro, como no hace nada más que montar cosas, no puede salir nada malo, tío. ¿Sale todo lo último bueno que hayas hecho o qué?
A ver, esa parte buena. A ver, yo tengo dos cosas buenas. Una, que mi nombre y apellido lo utiliza más gente, con lo cual hay más gente compitiendo por... Que de momento estoy ocupando yo las búsquedas, ¿no? Que también se tienen que cabrear porque hay un futbolista y hay alguno más que tiene que decir, claro, hijo de puta. Hostia, o sea, claro. Yo siendo futbolista y me estás puteando.
Ojo,
en Google.
Que no es un don nadie. O sea, es el futbolista y que salgas tú por encima, eso ya es tela.
Pero la parte buena de eso también es eso, que los resultados que no ocupo yo me los ocupa la gente que se llama como yo. Con lo cual, al final, el que metas cizaña, metas mierda, pues complica también, ¿no?
Oye, ¿por qué es esto que yo también busco Rubén Alonso y sale también un futbolista? ¿Qué pasa?
Hay muchos futbolistas.
Chus, ¿hay alguna futbolista que se llame Chus Navarro?
No, y hay poca gente que se llame... Es que mi apellido, sí, yo juego con ventaja, sí, entonces... Sí. En ese sentido.
Pues busca Alonso.
Yo cuando nací dije, oye, que sea Navarro, que si no, sí, si es López, no. Pero yo creo que ha dicho David una cosa interesante, ¿no? Que es... buscar en Google, porque al final cualquier emprendedor o cualquier blogger, ¿no? Igual no ha hecho nunca ese ejercicio y puede ser divertido en el caso de que salga gente, bueno, que no haya metido la pata ninguna vez en su vida, ni sea corrupto ni nada. Pero claro, ¿qué pasa cuando lo que vemos en una búsqueda de Google de nuestra marca, de nuestro nombre, y no es tan bonito como parece? ¿Cómo podemos... no sé, afrontar eso?
Este es un tema curioso porque es lo que dices, hay mucha gente que no se ha buscado a sí mismo y a veces te sorprendes porque dices, ¿cómo cojones? ¿De dónde ha salido esto? ¿Quién leches está hablando de mí? ¿Por qué este periódico se está haciendo eco y está diciendo esto malo? Pero es que al final, si tienes algo de repercusión pública, pues ya seas empresa algo importante o seas político, seas cantante, seas algún representante o lo que sea, pues al final alguien va a hablar de ti. Y ahí es cuando te lleva la sorpresa, que muchas veces pasa que la gente te dice, es que yo pensaba que nadie hablaba mal de mí y de repente haciendo un trato con alguien o abriendo una cuenta bancaria me han dicho que no, porque me están llamando estafador en tal sitio o porque tal. Y es cuando se da cuenta la gente de, coño, qué importante es el buscarte y el ver qué leches están diciendo sobre ti, porque además... no solo es buscar tu nombre, muchas veces hay búsquedas, pues tipo, imagínate, pues vamos a buscar mi nombre, ¿no? David Ayala Opiniones, o David Ayala Estafador, David Ayala no sé qué. O sea, siempre hay una coletilla de una palabra que la gente lo busca. Cuando tú vas a hacer un negocio con alguien, pues esa palabra de estafa la buscas también, por si acaso alguien está diciendo en internet que es un estafador, o incluso en algún foro, alguien lo está poniendo verde. Con lo cual no solo es una única búsqueda, son muchas. Y luego aquí también entramos en el tema internacional, porque dices... vale, ¿quieres hacer negocios solo en tu país o te quieres ir fuera? Porque las SERPs de Google España no son las mismas que las de Google México o las de Google Colombia, con lo cual no solo tienes un problema de reputación en un único buscador, sino que son en muchos si haces negocio internacional, con lo cual se te puede complicar la vida de una manera exagerada y si no lo controlas rápido...
Qué bien visto eso. A lo mejor aquí eres un puto héroe y te vas a otro sitio y eres un jodido estafador. Eso no lo había visto, mira.
Claro, porque además el problema que tiene eso que muchas veces cuando la lías en un país son los periódicos locales los que te ponen verde allí. Por lo tanto, esos periódicos probablemente posicionen mejor en ese país que en el tuyo. Y ahí esa diferencia de resultados y de que en uno, lo que dices, que puede ser un héroe que te escurra tu reputación Y en otro, pues eres un puto estafador que dices, joder, aquí quién va a hacer negocios conmigo, si no lo haría ni yo.
Qué chulo. Oye, pero ¿y esto qué tiene? Porque claro, al final mucha gente yo creo que lo puede confundir con directamente con la marca personal, ¿no? Porque, joder, yo entiendo, y hombre, estamos hablando aquí de políticos y tal, pero al final tú imagínate, ¿no? Lo típico de dejo mi currículum en la empresa X y, hostia, lo primero que va a hacer el de recursos humanos es buscar mi nombre en Google fijo. Entonces, ¿tiene que ver eso con la marca personal? Ya no solamente la reputación de decir la estoy cagando no sé qué, sino de quién soy yo o ¿no?
Sí, al final influye en todo, porque pueden estar buscando información sobre tu marca empresarial o sobre tu marca personal, porque al final eres tú mismo, ¿no? Y lo que dices, si alguien te va a contratar, o incluso si vas a hacer un negocio con alguien, o si vas a entrar a una institución de prestigio, ya sé, pues yo qué sé, una escuela de negocio o cualquier cosa en la que buscan un poquito más de info sobre ti, pues lo que dices, es muy sencillo el que cojan, busquen tu nombre, porque ya no solo está el tema de redes sociales, que sí, que buscan tus redes sociales a ver si has hecho el cabra, pero en las redes sociales está más controlado por ti, o sea, eres tú el que dice las cosas y es más complicado buscar info de otras personas que digan sobre ti, a menos que juegues con tu propio hashtag o similar. Pero en general es tirar a Google y ver qué dicen. Tí, es muy fácil que pierdas un empleo o que pierdas un negocio o que pierdas un trato porque digan algo de ti que incluso no tiene por qué ser verdad, que siempre hablamos de, coño, es un estafador, es un tal, pero hay gente que no, que puede ser tu competencia o alguien a quien no debías haber cabreado que te está puteando.
Claro, es que ¿cómo afrontamos eso, ¿no? Porque has dicho apariciones en medios y tal, pero, o sea, ¿cómo decimos, oye, que estás equivocado, señor? ¿Cómo ha podido llegar esa información? A ver, que en muchos casos habrá estafadores que quieran limpiar su imagen, ¿no? Que eso luego hablaremos un poco de crisis de reputación. Pero, ¿cómo podemos afrontar, yo qué sé, creando contenido, haciendo networking, apareciendo en medios? O sea, ¿cómo se puede limpiar esa imagen, ¿no?, que tenemos de nosotros y cuál puede ser la estrategia a seguir?
Aquí lo primero que me gusta siempre es verificar el si realmente eso que están diciendo sobre esa persona es, o esa marca, es cierto o no. ¿Por qué? Porque si no es cierto, si están yendo en contra de esa persona, no merece la pena dialogar, porque por mucho que intentes dialogar, no van a entrar en razón. Lo que quieren es joder tu reputación. Si es cierto que has metido la pata, vamos a poner un ejemplo, imagínate que tienes trato a personas o tienes una tienda, tienes un blog, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y has hecho una cagada y realmente la has hecho tú, pues puedes intentar solucionarla, puedes hablar con esa otra persona, pedirle disculpas, tirarte al suelo y realmente rebajarte a, oye, vamos a solucionarlo, voy incluso, yo qué sé, te voy a regalar todo lo que has comprado, o da igual, ¿no? Buscar una solución.
Sí, porque pero depende si es alguien, de ti, claro, es controlable.
Eso es, ahí sí que depende de ti. Pasa como con las opiniones de Google My Business, ¿no? Que esto también pasa a veces con Google My Business, que te crea una crisis de reputación por las opiniones de allí. Si es un cliente de verdad, pues tú puedes intentar gestionarlo. Habrá clientes que no, que hay algún auténtico energúmeno que dices, con este no se puede razonar. Pero has tenido un mal envío, problema con la empresa de envíos o lo que sea, dices, oye, pues mira, siguiente envío te hago un 20% de descuento, cualquier cosa, intenta solucionar el problema. Pero si es tu competencia o es algún, que me ha pasado con algún cliente, que eran propios familiares suyos, y dices, ostras, los más cercanos son los que están puteando. Ahí no puedes razonar. Ahí ya tienes que actuar y tienes que intentar limpiar la reputación de cualquier manera. Y aquí entra el tema de no podemos eliminar resultados de Google. A ver, pongo entre comillas, no podemos. Podemos, pero te tienes que meter probablemente a un juicio que va a costar mucha pasta y mucho tiempo. Y como estés un año de juicios, es un año jodiendo tu reputación, cosa que no queremos. Aparte que tú le envías un mensaje a Google para intentar eliminar algo y lo más probable es que te manda a tomar por culo. Igual que cuando los SEOs enviamos algo y no Google nos va a responder que para ti, pues lo mismo. Con lo cual aquí entra el juego de quitarle visibilidad. Si tú, al final lo que solemos decir, ¿no? Si quieres enterrar un muerto, entiérralo en la segunda página de Google. Pues yo para la reputación lo entierro en la tercera. Así por si acaso algún despistado pasa a segunda página, a tercera ya es muy complicado. Con lo cual aquí entra esa labor de coger resultados positivos, que lo primero es pues pillar tus redes sociales, evidentemente. Tienes un Twitter, un resultado. Facebook, dos resultados. Instagram, 3. LinkedIn, 4. Pinterest, 5. O sea, ya tenemos 5 resultados y he pensado en las 5 primeras redes sociales que se me han venido a la cabeza. Ya ocupa los 5 primeros puestos currando esos resultados. Tienes tu blog, otro resultado. Alguna red social más. yo qué sé, móntate al, pilla alguna nota de prensa y habla sobre ti mismo. Que sí, que queda feo, ¿no? Que dices, ostras, me voy a hablar sobre mí mismo, pero coño, ya lo haces en tu propio blog, ¿por qué no lo vas a hacer en un periódico? Saca un artículo hablando tú de tus servicios o yo qué sé, de lo bonito que eres. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa vale para que estés por encima de esa mala reputación. Y luego aquí pues también entra esa labor de investigar un poco en qué sitio están publicado. Porque si te han publicado en un sitio con muchísima autoridad y tú estás publicando en un periódico que tiene muy poca autoridad, para poder superarlo, pues evidentemente te va a costar. Con lo cual aquí ya entra ese trabajo también de hacer link building sobre ese artículo de periódico, como si fuera nuestra propia web.
Es que, claro, es que es jodido porque al final, efectivamente, entierras todos esos malos artículos o lo que haya, pero al final el que busca a lo mejor información de un tercero. ¿Me explico? Ya no tanto es tu red, es tu propio contenido. Sí. Vale, pero ¿qué dice la gente de él? ¿Sabes? Y ahí a lo mejor lo más chungo, ¿no? La que dices tú, si a lo mejor tienes un periódico con una autoridad brutal y que está posicionado ahí, incluso, aunque sea mentira lo que dicen, sea una falacia lo que sea, aunque saquen un, yo qué sé, un lo típico de rectifican y tal, no va a tener el mismo bombo que la noticia súper guay, que no sé qué. Entonces, claro, es jodido eso. Y al final pasa o por decirles, oye, mira, os lo quitáis o lo que sea. Pero si no, yo lo veo jodido. La verdad es que tiene que ser un curro. No me gustaría estar en tu posición, David.
Sí, no, además, muchos de estos trabajos le tienes que dar plazo mínimo de 6 meses, porque dices. Ese problema, que si te hubieran llegado justo cuando viene la publicación, dices, vale, no tiene antigüedad en Google, podemos competir con mismas condiciones, pero ostras, si ha pasado ya un año, claro, o dos, y ahora me vienes diciendo, joder, después de un año o dos que están posicionando esos periódicos con muchísima autoridad, están en primeros puestos por tu marca y han estado ahí tanto tiempo, ahora va a costar. Con lo cual, claro, esa prisa que tiene la gente es entendible porque dices, sí, me está perjudicando, pero no puedes hacer nada más rápido, no lo puedes acelerar.
Lo quiere para ayer.
Eso es, pero es que tenían que haber venido ayer, ¿no?
Antes de ayer tenían que haber venido.
Eso es.
Es jodido. ¿Qué ibas?
Claro, y ¿qué? No, por eso te iba a decir, no, estaba yendo un poco a bueno, hemos visto cómo afrontarlo y has dicho una de las claves que es, bueno, aparecer en medios, moverse, ¿no? También, joder, a mí me han hecho entrevistas en sitio y enseguida que buscas mi nombre ya aparecen esos resultados, que es verdad que dependiendo en qué sector no es tan fácil conseguir entrevistas, etcétera, ¿no? Pero al final es moverse y, joder, ya hablamos en un episodio de la marca personal, al final es tener una estrategia de marca, de crear, oye, pues si tienes un blog, cuídalo, al final tú tienes que saber mostrar un poco quién eres, demostrar que no eres un estafador, sino que eres un currante que se curra esa marca personal para que, oye, si hay una crisis o tienes una reputación que, bueno, está en susodicho en algún momento, joder, tener algo ya construido sobre lo que atacar y sobre lo que crear enlaces para que subas. Porque si te pones desde cero con la reputación, ¿no? Como hemos dicho, que nos entran las prisas, pues claro, si tengo una reputación y me pongo a crear un blog, a trabajar una red social, llámalo X, desde aparte de la reputación, pues creo que se ve un poco el plumero, ¿no? Es como, ahora voy a taparlo todo.
Ahí tienes toda la razón. O sea, el problema de mucha gente cuando se empieza a exponer demasiado a público es que no tiene en cuenta que debería desde el minuto cero tener ese mini plan de cubrirse las espaldas en el tema de reputación. Y al final es lo que dices, es tan sencillo como cada mes o cada 15 días buscar un blog en el que puedas participar o bien como invitado, que al final pues puedes firmar el post con tu nombre o incluso la opinión sobre, yo qué sé, sobre los blogs por Rubén Alonso. Ya estás metiendo en ese título Rubén Alonso y ya estás intentando posicionar por Rubén Alonso. O entrevistas, que es que al final, aunque es verdad lo que dices, ¿no? Que, por ejemplo, en nuestro sector es mucho más sencillo el aparecer en más sitios porque hay un montón de podcasts, hay un montón de blogs, pero en otros sectores al final es echarle morro, que al final es lo que digo, échale morro, leches. Si tú estás en el sector, yo que sé, bancario, contacta con todos los sitios que sean de tema bancario, con todos los blogs que hablen sobre monetización, con todos los blogs que hablen sobre inversión en, yo que sé, en criptomonedas, en cualquier cosa que esté más o menos relacionada, y pídeles que te hagan una entrevista o pídeles participar con un artículo de invitado dando tu opinión sobre X y al final, pues evidentemente un porcentaje te dirán que no, pero a lo largo del año, si has conseguido 15, 20 artículos, son 15 o 20 que estás salvando las espaldas. Y encima, pues no tiene, encima son naturales, que no son tan forzados como si cuando llega el momento de que te jodes la reputación, empiezas a comprar a saco en sitios. Te ha cambiado totalmente.
Está claro que tanto a nivel personal de uno como a nivel externo, un blog al final, hostia, tiene mucho que contar aquí, porque por un lado, a nivel personal, en la que dices tú, ahí creas tu marca personal, hostias, ahí ya, aunque busquen tu nombre, ya van a ver que hay una base que tú te estás currando, y luego también en los blogs de otros, efectivamente, hay, joder, reseñas, opiniones o lo que sea, que además un blog como que tira más a eso, ¿no? Como que está hecho, parece que está hecho para dar una información de, pues eso, de una reseña, de una comparativa, o de hablar de un tema, o una opinión personal de un tercero.
Además, yo siempre he sido de la opinión de guárdate lo mejor para los blogs de los demás, y la mierda guárdatelo para el tuyo. Que dices, parece contraproducente, ¿no? Pero es así, porque si tú te alabas mucho en tu propio blog, es como echarte a ti mismo flores, nadie te va a creer. Sin embargo, en el resto de blogs, si tú sacas todo lo bueno, es cuando ganas más credibilidad. Con lo cual yo casi prefiero hacerlo así, ¿no? Que parece contraproducente, pero bueno.
Efectivamente. Y una cosita que yo tenía aquí apuntado esto, porque yo he visto, hay empresas, claro, para una marca personal más jodido cambiarse el nombre, ¿no? Pero aunque también lo hay, ¿no? Pero sí que hay empresas que cambian de nombre.
Rubén Alfonso.
Rubén Afili Alonso. Hay empresas, por ejemplo, ¿no? El caso de One and One, que sabes que siempre como que estaba en el ojo del huracán, ¿no? Y tal.
Yo metí yo.
Una mala fama que puede, a lo mejor puede no serlo, ¿vale? Eso ya a gusto de cada uno. Puede a lo mejor no, pero tiene la mala fama, ¿vale? Y se cambia de nombre a Ionos. Hostia, ¿eso funciona?
A ver, hay que decir que funciona, porque si no, solo hay que ver los... Vamos a poner el ejemplo. Claro, hay muchos cursos de auténtica mierda que se venden como churros y solo se venden porque hacen un anuncio de Facebook as bonito. A ver, no quiero que nadie se sienta aludido, ¿no? Pero es verdad, o sea, ya conocemos el mercado y conocemos cositas que hay por ahí que no hace falta mencionar gente. Con lo cual, al final, con One and One habrá sido lo mismo. A lo mejor a la gente que no le ha gustado o que no han quedado contentos, por no decir otra palabra, que no quiero que me denuncien, pues a lo mejor esos no vuelven a comprar. Pero el que le han hablado mal de la marca y realmente nunca la ha probado, pues escucha otra marca con otro nombre, igual dice, ah, pues igual han cambiado, igual ha cambiado de dueño, igual se han renovado, igual ahora dan un servicio diferente. Con lo cual, a ver, funciona, porque si no, no harían. Otra cosa es que éticamente esté bien o no. Eso ya es a cada uno, ¿no?
No. Estaba pensando lo que has dicho de me hago un curso, hago Facebook Ads y tal. Ahí, joder, sí que tiene mucho sentido todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De al final, la media de la gente, vamos a ver, que busca opiniones sobre X persona, ¿no? Para ver. Claro, a ver, también. Nosotros estamos como en la burbuja de el término vendehumos, sabemos un poco el sector, pero es verdad que cuando te sales un poco y hablas con gente preocupada por formarse y tal, a lo mejor no lo hacen o, bueno, le salen en sus SERPs otras webs afines que no hablan de esa reputación que puede tener esa persona, ¿no? Es verdad que, claro, viene mucho el tema de investigación que haga el usuario. Y algo que no podemos controlar en muchos aspectos es que cada SERPs es un mundo y cada resultado de búsqueda es un mundo, y en función de tus intereses a lo mejor te aparecen unas webs y en función de otro sector te aparece otra, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es muy fácil lanzar algo con Facebook Ads, pero si no tiene el trabajo previo que hemos estado hablando de una reputación y un blog o llámalo marca en general... bueno, a lo mejor vendes algunos cursos, pero luego no, las opiniones posteriores no son tan bonitas.
Sí, claro. Que al final es lo que digo siempre, que si quieres ir a una carrera de medio o largo fondo, como no cuides esto, o sea, al final se te ve el plumero. O sea, tú puedes engañar a la gente un mes, pero no os puedes engañar toda la vida, porque al final no nos conocemos todos y si no, pues te conocen rápido. Y luego aquí ahora es que acaba de encenderse un poco la bombilla, ¿no? Hablando de esto, del tema de reputación cuando buscas en Google, los cursos y tal. Otro punto interesante también a revisar, que a veces se nos queda en el tintero, es el tema foros. que a veces parece que los foros los tenemos olvidados, que dices, bueno, eso ya no lo usa nadie, ¿no? Coño, pues mira Foro Coches o mira Media Vida o foros de este tipo que lo sigue usando la gente como si no hubiera un mañana. Y estos foros no solo tienen comunidades muy grandes que te perjudican en su comunidad, sino que tienen tanta fuerza que también terminan posicionando en Google. Con lo cual, cuidado también con la reputación en estos portales, de que a ver, podría llamar de opinión, ¿no? Entre comillas, porque cualquiera puede entrar, dejar su opinión y liártela. Al final, es algo que también se debería de controlar, porque en estos foros nosotros podemos participar, podemos responder, podemos dar feedback. Pasa como con Google My Business, que muchas veces dices, ¿qué hago? ¿Una reseña negativa? ¿La respondo o no la respondo? Pues pasa igual que en los foros. Mejor respóndela. Intenta averiguar si es alguien que ha quedado insatisfecho contigo o que se ha cabreado contigo para solucionarlo. Y si no, pues intenta públicamente aclarar que es alguien que te está intentando perjudicar tu imagen. Que será más creíble o no, pero tú ya estás poniendo la cara y ya estás poniendo un remedio a corto plazo mientras tú intentas limpiar en las búsquedas esa reputación.
Totalmente. A mí me parece cojonudo eso. Ya solamente el hecho de dar la cara ya dice mucho de ti. Podrías tener o no razón, pero ya estás dando tus propias razones y eso ya dice mucho. O sea, me mola.
Y todos nos equivocamos. Entonces, bueno, quiero decir que es que una reputación puede venir por un error que hayas cometido, pero joder, si al menos eres consciente de ello y lo intentas limpiar tú mismo, qué mejor que otros empiecen a ensuciártelo más.
Eso es. Además es que en contra de lo que piensa mucha gente, que dice, no, si tengo una opinión negativa o si alguien habla mal de mí, esto va a ser malo, ¿no? Hay veces que puede ser incluso positivo, porque no es normal que todo el mundo hable bien de ti, o sea, es imposible. Si tú dices que tienes tantísimos clientes, tantísima gente que estás moviendo o tienes tantísimas relaciones, o sea, alguien tiene que habérsele pirado la pinza y habértela liado. Otra cosa es cómo la hayas gestionado. Yo cuando voy, por ejemplo, a una tienda y veo en Google My Business o a un restaurante y veo que todos son 5 estrellas y tiene 500 opiniones, yo ahí no voy. Sin embargo, si veo que tiene 4 estrellas o 3 y veo que en las opiniones malas ha conseguido llevarlas bien, ha conseguido intentar solucionar el problema de ese sitio, sí voy, porque es alguien que ha intentado poner soluciones a los problemas, porque al final todo el mundo tiene problemas y el que diga que no miente o no lleva los suficientes años como para tenerlos.
Sí.
Queda así.
Sí, y queda más natural que tenga 4, 4.5, lo que sea, que no todas perfectísimas, es que eso huele que apesta, ¿no?
Eso es, incluso hay veces que lo ves, que dices, ostras, esa opinión de esa empresa. Se nota que no conoce a la empresa o que realmente no está diciendo tonterías. Parece que solamente es la competencia que quiere joderles. Y ya con la respuesta del dueño, muchas veces también se le ve el plumero. Con lo cual también es una manera de paliar, digamos, mientras tomas otras acciones.
Sí, ese típico comentario de doy el visto bueno a este boda, bautizo o comunión.
Sí. El trato muy bueno. Pues no sé si queréis añadir algo más. Yo creo que reputación está claro que hay que trabajarla cuanto antes, que las prisas no son buenas, ¿no? Y que no hay que solo quedarse en un blog, en las redes sociales y tal, sino que hay otras opciones como participar en foros, en comunidades. Porque al final todo lo que se diga de ti en Google... ¿Te viene bien o te viene mal? O sea que está de tu mano ponerle solución y empezar a trabajarlo cuanto antes.
Yo de hecho en su día tenía, me acuerdo, alertas en Google de cuando se decía mi nombre o mi marca, etcétera, para ver lo que me llegaba. Y mola. Y de hecho creo que Senrash, no sé si también tenía algo parecido también. O sea,
sí, Butsumo también. Luego dejamos herramientas también.
Te lo voy a decir, ahora hay unas cuantas herramientas, Mentium.com,
bueno, claro,
también.
Tengo el culo pelado en ellas.
Lo chulo de esto es lo que digo, cuando intentas trabajar un poco la prevención, te configuras varias, porque al final ya sabemos lo que pasa, ¿no? Como con las herramientas de SEO, que no, ni todas detectan los enlaces y cada una te dice tonos diferentes. Pues aquí pasa lo mismo, no todas te detectan todas las menciones. Entonces, Google Alerts, o sea, 100% el ponértela, SEMrush y todas las que tengas al alcance. Y más todavía cuando ya has empezado a tener problemas. Porque muchas veces la gente se piensa, no, pues soluciono el problema de reputación y ya está. No, hay veces que depende de con quién te estés enfrentando y del tiempo libre que tenga, que sobre todo eso influye bastante, el tiempo libre que tenga, o el tiempo que libre que tenga sus empleados, que eso también tiene tela. Conforme vas limpiando tu mierda, te vas sacando mierda por otro lado. Y dices, cabrón, esto es el cuento de nunca acabar, ¿no? Acabo de subir resultados positivos y tú vuelves a subir otros negativos diferentes. Con lo cual, estás constantemente en una lucha de a ver quién puede más. Pero bueno, cuando se juega mucha pasta en medio o intereses importantes, ahí sí que merece la pena el estar constantemente currándolo.
¿Cuánto daño hizo trabajo basura la web esa? ¿Cuánto daño o cuánto bien, ¿no? Depende para quién.
Sí, eso es. Que además, que de clientes de este tipo de reputaciones que he llevado de todo. O sea, llevé algún político de Latinoamérica, algún representante de famosos, que el tema de los representantes de famosos, claro, si te ponen mala reputación, se te cae un negocio bastante gordo. También algún artista que era importante también en Latinoamérica. Que esto lo trabajo sobre todo en Latinoamérica, que allí tiene tela cuando van en contra suyo. Tengan razón o no, tiene tela porque van a saco. Y en más de uno es que incluso eran familiares de ellos que habían tenido un problema pues con los negocios familiares. Uno de ellos pues había salido, en su opinión, un poco más perjudicado por lo que sea, por el reparto o por lo que sea, y con el tiempo se dieron cuenta que eran los propios familiares. Y dices, joder, la gente más cercana es la que me está haciendo la mala reputación, cabrones.
La familia.
Sí, sí, totalmente. Tipo El Padrino, o sea, que me suena igual.
Muy bien, pues, oye, yo creo que hemos tocado el tema. Bueno, no sé, igual Rubén, David, os dejáis algo en el tintero. Últimos consejos, hemos dicho las herramientas que a mí se me habían quedado pendientes de mencionar.
Yo la verdad, o sea, bueno, a ver, que habrá mucha tela que cortar, pero...
Sí, que sobre todo al final es cuando te pasa, ¿no? Como dice David, que cuando te pasa es cuando ponen solución y tendrán las prisas.
Exactamente. Vamos, yo creo que ha quedado bastante clarito. Es más, seguro que a más de uno no conocía este tipo de trabajo que hace David, a lo mejor, de, ¿sabes? De arreglar, por así decirlo, la reputación online. Y ojito que esto, las repercusiones que tiene son muchas. O sea, que, yo creo que...
Sí, y además es lo que decimos, que muchas veces nos paramos a pensar en esto cuando tienes el problema, siendo que sería muy fácil que desde el principio te montes tu propio blog. Que además eso lo veo muchas veces, que dices profesionales que son conocidos, dices, macho, has empezado por la parte básica, no la tienes. Solamente tienes una cuenta de Twitter, pero no te has creado ni el resto de redes sociales, ni te has creado tu blog, que dices, joder, que no hace falta que escribas todos los días. Por lo menos créatelo con tu nombre y apellido, cúbrete la marca, que te va a posicionar solo en Google. Y más si lo dejas un tiempo ya y tiene cierta autoridad, ¿no? Que luego lo vas a registrar después e igual hasta la competencia te lo ha pillado y te pone mala reputación con tu propio nombre de blog. Eso y que es fácil pillar a cuatro compañeros y pedirles también el favor, ¿no? De, oye, en vuestros blogs, escribirme también sobre mí o tal. Y al final te cubres un poquito. Y luego a la hora de que llegue el problema, tienes ya resultados con antigüedad, que puedes hacerles un poquito de link building, trabajar esos artículos en periódicos que pilles, no solo para posicionarlos ellos mismos, sino para hacerte enlaces a los tuyos. Y al final la estrategia termina siendo mucho más completa. Que no queda de otra manera, vas deprisa y corriendo y la lías.
Efectivamente. Muy bien, pues bueno, estamos ya entrando de lleno de fin en el episodio de hoy. Rubén, ¿quieres adelantarnos algo de qué hablaremos la semana que viene?
Hombre, pues claro que sí. La semana que viene tenemos un episodio fantabuloso sobre Google Search Console, que es la herramienta básica que debería usar todo blogger, pero sobre todo toda persona viva que tenga una web. Porque las personas muertas, pues no. O sí, no tienen webs también.
Si está en tercera posición, o sea, si está en tercera página.
Te iba a decir, cualquier cosa se ve, ¿no? Que en temas de política salen cosas muy raras a veces.
Pues hablaremos de Google Console y a ti recordarte que, oye, que sabes que puedes pasarte por publisuis.com para añadir tu web y vender artículos patrocinados a marcas o, oye, a gente que necesite mejorar su reputación online. Mientras tanto, aquí en Blogueando te enseñamos a mejorar tanto tu web como tu reputación, como tu marca personal cada semana. David, un placer tenerte por aquí. Y nada, que yo he aprendido un montón de reputación.
Sí, muchas gracias, David. Muy chulo, tío.
Gracias a vosotros, un placer estar aquí, muy cómodo, que al final también es la parte chula, ¿no? De estar con gente que transmite buena onda y estar cómodo.
Igualmente.
Igual mientes, de verdad, tendría que ser.
No, miente.
Sabes que si no hacemos un chuste, no.
Claro, Undertime. Bueno, y por último, recordaros que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de podcast favorita, ya sea iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y también en redcast.es. Hasta, por mi parte, nada más, Rubén. Hasta la semana que viene, ¿no?
La semana que viene, hablando de Google Console, claro que sí.
Bueno, un saludo, David.
Chao.
Visítanos en blogueando.es y accede a todo el contenido del episodio. También te puedes suscribir en tu aplicación de podcast favorita para no perderte ningún episodio nuevo. ¡Te esperamos!